desde el pueblo el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Carlos Recio, ¿cómo te va? ¡Feliz cumpleaños!
Bueno, gracias, Marita.
Buenos días, feliz cumpleaños. Bueno, las cosas gracias. Por su nombre. Ese es el título que tenemos adelantado para hoy. Las cosas por su nombre. ¡Caramba!
¿Cómo están? Después de una jornada intensa ayer.
Intensa, ¿eh?
Qué jornada. Sí. ¿Qué día el día de ayer?
Sí, sí, sí.
Porque bueno, vamos a contarle a la audiencia que Carlos también estuvo participando de la caravana por el Día del Militante.
Así es.
Ayer sumándose a ese apoyo desde el Frente de Todos Misiones a la gestión del Gobierno Nacional desde esa...
Y nos fue bien, ¿eh? Porque finalmente se aprobó la ley por la que estábamos abogando.
Sí.
Ley que por otra parte, desde el Frente de Todos Misiones, planteábamos apoyo sin condicionamientos.
Seguramente.
Condicionamientos que el Frente Renovador volvió a poner.
Los discursos que se escucharon ayer tienen bastante que ver con mi reflexión de hoy.
Hay un
punto de contacto también.
Bueno, entonces te escuchamos, Carlos.
Las cosas por su nombre, ¿no?
Las cosas por su nombre. A ver a ver cómo viene.
Bueno, sabemos que hay procesos que se repiten cíclicamente a través de la historia universal del pueblo, ¿no es cierto?
Ah.
Como un círculo.
Claro,
tanto es así que ya en el periodo republicano de la antigua Roma existían asambleas populares o contiones, se llamaban, que servían para difundir ideas, informar proyectos y leyes, incluso realizar los ataques políticos entre adversarios.
Ajá, sí.
Cicerón, que era el orador de la República, alertaba allí acerca de la importancia de los rumores o bulos, denunciando incluso las especies vertidas en escritos en los muros del foro, y en los edificios públicos que se difundían entre las capas bajas de la población.
Ah,
ya en esa época había grafitis.
Mirá, claro.
Y predisponían a la población a aceptar golpes palaciegos que no aseguraban precisamente un retiro jubilatorio al gobernante difamado.
Uh-huh.
En general iba bajo tierra. Hay un episodio en el que el propio senador Cicerón, que tampoco era ningún caído del catre, vierte acusaciones infundadas contra un colega, Catilina, hasta lograr que este fuera ejecutado, para luego declarar, Cicerón, que había preservado a Roma de un monstruo.
Las Catilinarias, ¿no?
Logró que lo maten al colega, con versiones infundadas.
Uh-huh.
Además de incidir para que el sistema judicial juzgara y condenara al político, Cicerón había preparado al resto de sus colegas y de la población para que naturalizaran la ejecución y la apoyaran.
Uh-huh.
Logró que la muerte violenta fuera algo aceptable para tales circunstancias. Él mismo fue víctima de este mecanismo y fue asesinado en venganza por la muerte de Julio César, a quien siempre consideró un tirano.
Uh-huh.
Según hemos leído, estas prácticas eran comunes hace 2100 años y también seguramente mucho antes. Las informaciones falsas, las fake news, fueron utilizadas muchas veces para desacreditar al adversario, pero también, y sobre todo, para crear los climas sociales y políticos que justifiquen hechos que en circunstancias de una opinión pública formada e informada correctamente hubieran sido inaceptables y hasta abominables. en la actualidad podemos ver que la táctica es la misma. Solo han cambiado los medios tecnológicos y se han refinado las formas con que se difunden las difamaciones. Nada tendría que envidiar un discurso dicho hace 2000 años a los pronunciados en la actualidad. Al contrario, a veces es al revés, ¿no? Que hoy son bastante pobres algunos discursos.
Sí.
Quizás sea la velocidad con que se difunden las calumnias y sean aceptadas como verdades, o el reemplazo de los escritos en las paredes por hoy los memes para esta difusión, las novedades que sorprenderían a un romano del siglo I. Pero el método no es novedoso. Saltando los siglos, llevamos a nuestro tiempo, y las cosas no han cambiado tanto. En este sentido, existen innumerables estudios que describen estos procesos de reformación de opinión pública y de sentido común en las sociedades, y cómo pueden ser utilizados para distintos fines. Uno de estos estudios es el caso de, creo que ya lo hablamos alguna vez, de la ventana Overton. Es una guía para convertir ideas absurdas o inaceptables en deseables para ser convertidas luego en políticas públicas. Este es un trabajo realizado en Estados Unidos por un tal Joseph Overton, a finales del siglo XX, y popularizada a partir de la primera década de este siglo, coincidentemente con la aparición de los términos fake news y lawfare. ¿Coincidencia? No creo. Parte de lo mismo. Su trabajo muestra cómo ideas que resultan absurdas van dejando de serlo hasta ser aceptadas y defendidas como ideales para la sociedad si trabajamos sobre las mentes con información convenientemente elaborada. De otra forma, ¿cómo hubiera sido posible, por ejemplo, en la década del 90 en nuestro país, que aceptáramos mansamente la privatización de YPF o de Aerolíneas Argentinas?
Claro.
O que alguien con las características de Trump, para venir más cerca, de Trump, de Bolsonaro, o del propio Macri, llegaran a ser presidentes. También hay que decir que estos mecanismos están disponibles para sectores de la izquierda autoritaria, o sea, no es solamente un mecanismo utilizado por la derecha. Y han sido utilizados también en décadas antes, trágicamente en Rusia, tras la toma del poder por parte de Stalin.
Claro. Claro.
Para mencionar nuestra región, sabemos que las denuncias sobre narcoterrorismo en nuestra triple frontera tienen como objetivo volcar la opinión pública para que se acepte primero la militarización y luego la presencia de tropas norteamericanas, lo que hoy consideramos todavía inadmisibles. Ahora, sabido todo esto, ¿cuáles son las herramientas que le quedan al proceso democrático hecho con mejores prácticas? ¿Cómo defendernos de un energúmeno que insulta y agrede de los medios inyectando odio en la sociedad a veces desprevenida? Más aún, ¿qué decir cuando este energúmeno ha logrado que la responsable de INADI sea acusada de autoritaria y cercenadora de la libertad de expresión después de haber declarado que quiere un país donde estos dichos no sean tolerados por la sociedad? Creo que una pista nos la dio el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en su rápida reacción ante el anuncio de la conformación de la mesa de encuentro Libertador General San Martín de la semana pasada.
Sí.
Este conciliábulo de militares y miembros de seguridad retirados pretendieron erigirse en un espacio de discusión para sugerir políticas públicas y señalar errores en representación de sus camaradas de armas. Rápidamente, el ministro puso en su lugar, las cosas en su lugar, y las llamó por su nombre. Llamó conspiradores a los conspiradores. Y el grupo duró menos de lo que se tarda en leer el titular del diario La Nación donde fueron presentados.
Sí, sí.
No podía ser en otro diario, ¿no?
Sí.
Los miembros del frustrado intento tenían suficientes antecedentes para tal denominación, y Rossi no lo dudó.
No.
Los personajes antidemocráticos que pululan en los medios y también en la política nacional podrán vociferar sus falacias, sus discursos de odio y disgregación. No pueden hacer otra cosa, son como el escorpión sobre la rana. pero su efecto será nulo si la mayoría del pueblo conserva firme sus convicciones democráticas para que sus representantes actúen con la tranquilidad que les da la legitimidad conferida por el apoyo popular. Ningún intento destituyente, ninguna peregrina idea libertaria o de odio de clase podrá ser mella en el proceso democrático siempre y cuando se profundicen los valores que se recuperaron a partir del retorno democrático después de la oscura noche que benefició a muchos de los que hoy vociferan. Por esto es que quienes exigimos más democracia como camino para lograr el destino de los pueblos, debemos reafirmar la conciencia acerca del valor de la formación política, del compromiso ciudadano y de la militancia, y difundirlos a nuestros conciudadanos para contrarrestar a los profetas del odio, y en lugar de escandalizarnos por cada una de sus provocaciones, ocupar nosotros todos los espacios de la vida social y política con una convicción que no deje lugar para que puedan inocular la duda, para crear las condiciones que nos haga volver a considerar aceptables la pérdida de derechos y la naturalización de la muerte, a lo que ya dijimos nunca más. ¿No les parece?
Muy bien. Muy interesante, además, desde un primer momento me llamó la atención la prontitud y la firmeza con que el ministro Agustín Rossi reaccionó ante ese... Yo ni siquiera había conocido la noticia de la aparición pública de esta mesa de encuentro, que, bueno, todo el mundo rebautizó mesa de enlace militar, ¿no?
El Día de la Nación la bautizó así, para poder unir aquella mesa de enlace.
Ah, el propio de la Nación.
Sí, el propio de la Nación al presentarlo dijo que era como una mesa de enlace entre los militares en ejercicio y este grupo de todas las fuerzas de seguridad y militares.
Sí, claro, pero además... En esa retahíla de tweets que emitió la misma noche en que se estaba conociendo la aparición de esta mesa, Rocía dio nombres, dio nombres concretos, habló de antecedentes de esas personas.
No se guardó ningún eufemismo.
Exactamente.
Y eso yo creo, por lo menos creo verlo, lo hizo desde su legitimidad en el cargo.
Absolutamente.
Apoyado por un pueblo que lo llevó ahí, creo que no, en eso no tuvo ninguna duda y lo ayudó a hacerlo con la celeridad y con la contundencia que lo hizo.
Sí, y además está muy bien tu título, ¿no? Las cosas por su nombre, y atrevernos a pronunciarlas cuando, como señalás, como evidentemente lo hizo Rossi, como parte de un equipo de gobierno que fue el que la mayoría de la población decidió que tome las decisiones que hagan al mayor bien común de los 44, 45 millones de argentinos. Tomar de una vez esa responsabilidad y esa, ese, ¿cómo diría? Ese hasta beneficio, lo llamaría el beneficio de tener la autoridad para tomar decisiones, dejando de lado por una vez esa, creo que lo hablábamos con vos en semanas anteriores, esa permanente presentación del certificado de buena conducta que parece que en el campo nacional y popular nos vemos obligados siempre a presentar, ¿no?
Sí, ya es hora de que, como hizo Rossi, de ejercer la legitimidad que nos ha dado el triunfo electoral y que todavía sigue siendo cuestionado. Ayer escuchaba los discursos y con mis comentarios de diputados y de políticos, que era una cosa que surrealista. preguntándose cómo es posible que este gobierno gobierna como gobierna, porque ganó las elecciones.
Sí, sí, sí.
Y esos discursos prenden, ¿eh? Si hay distracción, si no están firmes, como digo, las convicciones, si no hay una formación que rápidamente nos saque de cualquier duda que pudiera aparecer.
Completamente de acuerdo.
Bueno.
Otras veces me dejás más preocupado que nunca. Hoy me alegro, será por tu cumpleaños, pero sí, buena reflexión.
Bueno,
para el pasaje a una acción desde otro lugar también.
Vale la pena la celebración. Para despedirte, Carlos, entonces, bueno, hasta el próximo miércoles.
Gracias, nos estamos viendo.
Gracias a vos.
Un abrazo. Gracias.
Felicidades, chao, gracias.
Saludos a los oyentes, chao.
¿Cómo no?